Ministerio Creciendo en Cristo presenta Pasión por Jesús, un estudio detallado de las Escrituras, verso a verso, para tu crecimiento espiritual. Con todos ustedes, vuestro hermano y siervo en Cristo, Luis Miguel Quirós.
Cobradores de impuestos de aquella época, como los de ahora, no eran muy bien vistos, la verdad. No eran muy bien vistos, eran como los cobradores de Hacienda. Pero esta gente tenía la particularidad de que encima de que se vendían a los romanos, le cobraban a los judíos más de lo que había que cobrarle. O sea que si el romano ponía 5 euros, ellos cobraban 7. Total, que estaban muy mal vistos. Pero Jesús no se fijó en lo mal visto que estaba delante de la sociedad, sino que fue a buscar, pues mira, entre los 12 había un terrorista de aquella época, hoy podríamos decir un tipo de, bueno, de Ribatasuna, había un terrorista, había pescadores, había publicanos, gente que para formar equipo nadie los hubiera escogido. Cuando tú vas a formar un negocio, busca gente que sean de buen ver, que tengan buen testimonio, porque... Pero él, fíjate, se fue a buscar la gente que nadie quería. Bueno, el nacimiento de Jesucristo fue así, y Mateo nos relata, este evangelio fue escrito para los judíos, porque los judíos no creen, están esperando todavía el Mesías. Los judíos hoy en día están esperando que venga todavía el Mesías. Ellos no creen que Jesucristo fue el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Quiere decir que ellos todavía, en el muro de las Lamentaciones, están todavía allí esperando y orando para que venga el Mesías, porque ellos creen que van a ser que cuando venga el Mesías les va a redimir de todas sus culpas. Sin embargo, nosotros sabemos que el Mesías ya ha venido, que Jesucristo es el Mesías, por la Biblia y en nuestro corazón. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mirad, en la tradición judía, cuando un chico se enamoraba de una chica, los padres eran los que formalizaban la relación. No es como ahora que la chica o el chico se enamoran y entonces ellos luego se presentan a los padres, no. Los padres, el padre le buscaba la novia o la madre buscaban el novio, ver cuál era el más adecuado. Bueno, cuando ya se escogía el novio, pasaban un año prometidos. En ese tiempo se arreglaba la casa, se arreglaba todo para poder pagar la dote, porque el padre ponía una dote por la hija. O sea que la dote a lo mejor era pues 10 camellos, 2 cabras, fíjate, o 300 euros, La chica, bueno, pues era una casa adinerada, pues la dote era más grande. Si la casa era una casa pobre, la dote podía ser muy pequeña. Pero siempre pasaba eso. Se prometían, era como si estuvieran casados, Era como si ya estuvieran casados, tan prometidos. Hoy la gente se promete, pero no hay formalidad en esa promesa. Pero la promesa judía, el tener el anillo, era ya como un tipo de casamiento. Quiere decir que si se rompía esa promesa, era como un divorcio. Había que divorciarse. O sea que José y María, en aquella época, ya estaban casados, pero no se habían conocido. O sea, no habían tenido relaciones sexuales entre ellos. Pero he aquí, dice la palabra, dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando él se entera, cuando José, su prometido, se entera de que ella estaba embarazada de 3 meses, dice, bueno, hijo, está mal dado el salto. Esto, claro. Pero era grave lo que estaba pasando, porque el adulterio y la fornicación en aquella época eran pagados con la muerte. O sea que cuando una chica fornicaba, una chica adulteraba, el pueblo la cogía y la apedreaban. Lo que hoy vemos que se está practicando en Irán y en esa zona, pues esa era la ley que había antiguamente para los que fornicaban y para los que pecaban con adulterio. Por eso José dice que como la amaba, no quiso denunciarla y quiso dejarla secretamente para que nadie se enterara, para que no hubiera ese problema de que los jueces la cogieran y la mataran. Y pensando en él en esto, en el 20, dice: aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué significa eso? Claro, hoy en nuestra mente, las cosas de Dios son difíciles de atar o de creer, porque cuesta mucho. A ver, ¿cómo una mujer puede quedar embarazada si no hay una relación sexual por medio? Pero Dios, en su palabra, en Isaías 7:14, ya estaba profetizando de que eso iba a ocurrir. Dice: aquí la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo, y ese hijo será el rey de Israel, será el Mesías. O sea que ya estaba profetizado, 600 años antes, ya se había profetizado de que la Virgen concebiría y tendría a luz un hijo. José quiso dejarla, pero como había un plan, y cuando hay un plan, las cosas de Dios empiezan a ocurrir. Aunque tú no quieras, si Dios tiene un plan con tu vida, créetelo. Tú dices: yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, yo no quiero ir allí, yo no quiero ir a... Pero si Dios tiene un plan con tu vida, no te preocupes, el plan va a ocurrir. Te guste o no te guste, los planes de Dios se cumplen. Los planes de Dios se cumplen. Mirad, en el capítulo 1, este capítulo 1 es toda una genealogía. Aquí nadie lo lee porque todos son, bueno, para que tengáis un poco de idea lo aburrido que es este pasaje. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Total, todos son nombres. Si lo lees así, tú dices: yo no me entero de nada. Pero cuando empiezas a ver la historia de estos personajes, te das cuenta de que Isaac, por ejemplo, cuando su madre tuvo a Isaac, esa mujer era estéril, tenía 90 años, Abraham era de 100 años, y fue una promesa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un plan se cumple. Cuando hay una promesa de Dios, aunque parezca imposible, las cosas imposibles son las que Dios hace que sean posibles. Porque eso dice la palabra: lo que es imposible para el hombre, ¿qué lo sabe? Es posible para Dios. Dice la palabra: ¿habrá algo difícil para Dios? Para nosotros sí, para nosotros sí, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Amén. Si Dios es Dios, no hay nada difícil para Él. Por eso hay personas que entran con un cáncer en el hospital y te dicen: no hay remedio, hay metástasis, se va a morir, le quedan 2 semanas de vida, 3 meses, o 3 semanas de vida, o 1 mes de vida, y alguien ora, una iglesia está orando, o entra un pastor o un hombre de Dios, ora, le ponen las manos y esa persona desaparece el cáncer. Los médicos dicen: no lo entendemos. Es que no se puede entender. Es que cuando Dios hace algo, tú no lo vas a entender. Porque Dios hace cosas imposibles e increíbles para el hombre y para nuestra mentalidad. Por eso, las cosas de Dios están por encima de nuestro entendimiento. Dice la palabra: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Que los pensamientos de Dios son siempre más altos. Dios está por encima. O sea que la historia de la genealogía de Jesús, encontramos personas que nacieron con milagros. Dice: y pensándole en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Él salvará a su pueblo de pecados. ¿Por qué es tan importante de que Él nos libre y nos salve de pecado? Porque la naturaleza de Dios es santa y nadie puede entrar en el cielo con pecado. ¿Tú te imaginas que el cielo fuera igual que la tierra? Un desastre. Si el cielo fuera igual que la tierra, sería un desastre. Habría muerte, habría hambre, habría sería increíble, o sea, no puede ser. Entonces, Dios tiene que hacer algo sobrenatural en aquellos que va a llevarse un día. Y lo sobrenatural no está en nosotros. O sea, la salvación nadie la puede comprar. Nadie puede comprar la salvación. La salvación es un regalo. Quiero que lo sepas. Si un rico quisiera comprar su salvación, no podría. No hay millones. Si Bill Gates, con todos sus millones, no se arrepiente y no se convierte a Jesucristo, sus millones se quedan aquí y él se pierde, se va al infierno. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra, es un regalo. Uno tiene que aceptar a Jesús, el Salvador, en su vida. Porque, ¿qué es lo que nos libra, qué es lo que nos limpia del pecado? ¿Es por nuestras buenas obras? ¿No? ¿No? ¿Es porque nosotros hacemos el bien a mucha gente? ¿No? ¿No? ¿Vale? Entonces, no es por tus buenas obras, no es porque te pases 20 horas de rodillas en el suelo, no es porque vayas a visitar a los enfermos o a visitar a los presos en las cárceles. No. La salvación es un regalo de Dios cuando uno acepta a Jesucristo en la vida. Cuando tú le dices: Jesús, entra en mi corazón, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, automáticamente Cristo empieza a llevar el control de tu vida. Ahora, cuando tú le dices: Jesucristo, quiero que seas mi Dios y mi Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Señor significa dueño. Claro, nadie quiere que nadie gobierne la vida de nadie. Eso es el problema. Pero uno tiene que entender: Señor, yo por mi propia fuerza no puedo andar, no puedo caminar, no puedo vivir, no puedo, porque soy falto. Créetelo que es así. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es lo que se había dicho antes en Isaías 7:14. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra conoció en la Biblia significa tener relaciones sexuales. Aunque la Iglesia Católica diga que Jesús fue el único hijo y que María no tuvo más hijos y que fue virgen siempre, aquí claramente nos dice la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la verdad, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad será libre. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice: pero no la conoció. ¿Por qué está escrito aquí? Para que entendamos que Jesucristo fue el que abrió matriz, fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero los hermanos que vinieron después ya fueron obra del padre de José. ¿Ven? O sea que Jesús, su nacimiento fue sobrenatural. ¿Y cómo van a hacer Cristo en nosotros? Sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasa? Engendramos. ¿Qué es lo que está haciendo la palabra en nuestra vida? Está engendrando. ¿Qué engendra la palabra? Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios con fe, cuando estás creyendo en la palabra de Dios, ¿qué estás engendrando? Estás engendrando a Jesús. ¿Por qué? Te voy a decir el porqué. Juan capítulo 1, verso 1, te dice: estas cosas son los fundamentos de la vida cristiana para que nadie los engañe. Dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ¿qué es la palabra? Es Jesús. ¿Qué es el verbo? El verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios Padre, pero el verbo viene, se hace carne y habita entre nosotros. O sea, empieza a manifestarse el verbo hecho carne y empieza, en esos 3 años y medio, empieza a traer revelación de quién es el Padre. ¿De quién es el Padre? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, aunque no lo podamos entender que es la Trinidad, pero Jesucristo viene y del seno del Padre viene a María, nace y con la edad de 30 años empieza su ministerio y empieza a hablarnos de por qué, de cómo podemos ser salvos y cómo tenemos que acercarnos a Dios. Esto es tremendo, cuando tú entiendes esto, de que el Verbo ahora también se está haciendo carne en tu vida. Cuando un cristiano está creyendo en la palabra de Dios, se está haciendo carne, se está haciendo carne. Por eso es importantísimo que entendamos estas cosas. Mirad, San Juan 1.12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han recibido a Cristo en el corazón. ¿Amén? Es que dice, es que todos somos hijos de Dios. No, no. Vuelvo a leerlo, para que los que tengáis claro. ¿Quién es un hijo de Dios? El que tiene a Dios como su padre. El que obedece a su padre. El que camina y anda como su padre. El que tiene la misma naturaleza que el padre. Porque el padre tiene el mismo ADN, o el hijo tiene el mismo ADN que el padre. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres hijo de Dios, que si tú eres un hijo de Dios, ahora, criaturas, sí, hay muchas criaturas, hay millones de criaturas por todo el mundo. Pero cuando uno es hijo de Dios, uno tiene la misma naturaleza de Dios viviendo en el corazón. ¿Eso qué significa? De que si tú realmente eso no está en ti, tú tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que aceptar a Cristo en tu vida. ¿Por qué es tan importante aceptar a Cristo? Porque te digo que sin salvación nadie entra en el cielo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vuelve a hablarnos de engendramiento. Ahora, ¿quién es el que está engendrando ahora? ¿Quién tiene que engendrar ahora? Nosotros. ¿A quién tenemos que engendrar en nuestro interior? A Jesús. Nosotros, mira, cuando el ángel de Dios se le aparece a María, vamos a leerlo para que lo tengamos claro. Yo sé que cuesta concentrarse con los niños. En Lucas 3. 1.26. Mira, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad. Estamos ampliando un poquito lo que hemos leído de María, estamos ampliándolo. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora estás, y tiene que suceder lo mismo con nosotros. ¿Por qué es importante venir y escuchar la palabra de Dios? La gente no le da importancia a la palabra de Dios, pero Cristo se está formando en nosotros. Cristo se forma por medio de escuchar su palabra. Cristo se engendra y la palabra de Dios trae fruto. La palabra de Dios trae fruto. Mirad, hay fruto en nuestra carne. Y los frutos de la carne son, bueno, vamos a leerlo. Tú tienes Biblia. Gálatas 5, en Gálatas 5. ¿Qué frutos tiene la carne? Tú y cuando lo lees me vas a dar la razón. Os estoy leyendo la palabra para que no penséis que me estoy inventando las cosas, ¿vale? Dice el 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son obras de la carne. Y esto no tiene que estar en nosotros. Obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Este es el fruto de la carne, son frutos de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los frutos de la carne vienen porque no está el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Porque hay dos tipos de espíritu. El espíritu de este mundo, que nos hace a hacer y llevar, pues, que son los frutos de la carne. Cuando tú tienes el espíritu de este mundo, el espíritu de este mundo te lleva a obrar como la gente normal. Entonces la gente hoy en día ve normal, pues borracheras, orgías, todo esto es normal, adulterio, fornicación, envidias, odios, pleitos, todo esto es lo normal. Pero si está el Espíritu Santo en nosotros, estas cosas no pueden estar en nosotros. No puede vivir el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo. O vive el Espíritu del mundo o vive el Espíritu Santo. Si vive el Espíritu Santo, no pueden estar estas obras en nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Quiero que lo entendáis. No puede estar viviendo Dios y el diablo en la misma casa. ¿No? Es imposible. No pueden haber dos espíritus en el mismo, en nuestro interior. O está el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a nosotros? Por medio de recibir a Cristo. Recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu. Yo recibo a Cristo, recibes el Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando recibes a Cristo, ¿a quién recibes? Al Espíritu Santo en tu interior. ¿Qué vive dentro de ti ahora? Cristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué fruto se va a manifestar cuando esté Cristo viviendo en nosotros? Ya no se van a manifestar ni las hechicerías, ni enemistades, ni celos, ni contiendas, ni envidias. No. Pero mira el 22. Más el fruto del Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo, es amor, pero no amor carnal, no amor de padre e hijo, no amor de esposo y esposa, no. Amor de Dios. Que el amor de Dios, luego leeremos si nos da tiempo, qué es el amor de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es tan difícil seguir a Cristo. Por eso la gente se vuelve atrás. Por eso la gente se vuelve a la tradición. Por eso la gente no quiere seguir a un Cristo que le pide, que le compromete. Seguir a Cristo es un compromiso, sí. Seguir a Cristo es un compromiso. Seguir a Cristo no es, bueno, yo soy cristiano. No. ¿Cuánta gente hay que dice, yo soy cristiano y sigue viviendo su misma vida? No. Un cristiano es cambio de vida. Un cristiano es cambio de actitud. Yo caminaba hacia allá, hacia un camino, pero giro 380 grados y camino hacia el lugar. Bueno, camino, doy media vuelta, 180 grados y camino al revés. Ya no camino por el mismo sitio, camino al revés. Y decir que tengo que dejar atrás todo lo que yo practicaba antes. Ya no puedo practicar hechicería. Hoy lo que más hay es hechicería. Mira la televisión, hoy los canales de TDT, todo es hechicería. Gente que tira las cartas, gente que te por la radio, gente que te lee el futuro, gente que te... Eso es hechicería, adivinación. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Aunque se hagan pasar por cristianos, eso no son cristianos, son hechiceros, son brujos, son videntes. Eso es magia, eso es satanismo puro. Y eso está metido en la televisión. Pero no verás ningún canal cristiano en la televisión. No. Pocos canales cristianos verán la televisión. Y si hay espacios cristianos, los verás muy poquitos. domingos por la mañana, a lo mejor a las 9:30 y muy poquito. Y la misa, porque estamos en un país, entre comillas, cristiano. El hecho de llamarse católico no te dice que tú eres cristiano. Por el simple hecho de nacer, porque tu madre te dio a luz en un aeropuerto, tú no eres un avión. ¿Verdad? Yo nací en un aeropuerto. ¿Tú eres un avión? No. Naciste en el aeropuerto, pero no eres un avión. O sea, has nacido en una familia católica o cristiana, pero por el simple hecho de nacer en una familia cristiana no significa que tú seas cristiano. Ese es el error. El error es de que como nosotros somos cristianos, mis hijos son cristianos. ¡No! Los niños, cuando tienen madurez, se han de convertir al Señor por decisión propia. Hoy a los niños se les pone delante de la televisión y se les deja mirar toda clase de programa de televisión. Pokémon, toda la serie japonesa, todo eso está lleno de brujería, hechicería, violencia, odio. Luego dice, los niños no paran de pegarse, los niños insultan a los padres, los niños, pero es que la mamá, como a los niños les gusta esas cosas, pues ala, niños, quédate ahí, y déjame tranquila, y déjame tranquilo. Pero si tú no vigilas a tus hijos van a crecer con una mentalidad agresiva, llena de odio, de violencia, sin valores, donde así hay niños con 8, con 9, con 10 años, no le llamen la atención, uy, y con esta sociedad que hay ahora, cualquiera, no te se ocurra tocar a los niños, no te se ocurra, al niño hay que dialogar. Estamos en la etapa de diálogo, mucho diálogo, diálogo zapateril, ¿eh? Todo es diálogo, todo es... No, pero te digo una cosa, no es maltrato el que tú un día le pegues un cachete a tu niño en el culo, no digo en la cara, en el culo. ¿Por qué? Porque hace las cosas que no tiene que hacer, porque no se trata de eso, se trata de que ellos tienen que entender que no simplemente es el castigo, sino que tiene que sentir el dolor físico, pero eso no es maltrato infantil, eso es saber educar a los hijos. Pero los hijos es un regalo de Dios. Quiero que lo entendáis, veo que tenéis muchos niños y son pequeños. Los niños es un regalo de Dios. Y los niños hay que saber llevarlos en Cristo, hay que llevarlos en el Señor, hay que saber educarlos. Y con que es un regalo hay que amarlos. Y amarlos es simplemente darles de comer y darles todo lo que necesitan, educación, etcétera. No, amarlos es también interesarse por su alma. Amarlos es interesarse porque ellos crezcan sanos mental, física y anímicamente. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Así, muchos niños, cuando llegan a la edad de como mi padre fue borracho, pues yo soy borracho. Como mi mamá, mi papá fueron alcohólicos, yo soy alcohólico. Y vemos una sociedad que está llena de alcoholismo, llena de drogas, y este barrio, qué problema en este barrio, ¿verdad? ¿Qué problema? Que la gente se tira de los balcones de... ¿Cuánta gente se ha suicidado este último año? ¿Cuánta gente se suicida? Por causa de no hay trabajo, por causa de la droga, por causa de separaciones, por causa de que el enemigo hace estragos, se mete en la mente, como no hay fortaleza, no hay fe en los corazones, no hay una palabra de levantamiento en nuestra vida, sino que todo lo que hay, tú mira la televisión, conflicto en Corea, rescate en Irlanda, España va detrás, hay paro, 4 millones de parados, los jóvenes no tienen esperanza, no hay futuro. Todo eso bombardea los corazones, bombardea la mente, bombardea. ¿Qué quiere decir? Que uno está bombardeado de malas noticias. ¿Sabéis lo que es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. ¿Y sabes lo que te dice el Evangelio? Que con Cristo todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Cuando uno tiene a Cristo, uno tiene poder en sí mismo. ¿Por qué? Pero no es por sí mismo, sino porque hay un Dios fuerte que está contigo. Hay un Dios que te va a ayudar. Hay un Dios que va a poder levantar tu vida. Cuando tú estés cansado, cuando tú estés afligido, cuando estés mal, cuando tú estés en el hoyo, va a haber una mano amiga que te va a levantar. Como dice la palabra en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el que te saca del hoyo cenagoso, el que sana tus heridas, el que perdona tus pecados. Entonces, estas cosas tenemos que ir entendiendo poquito a poco. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, a los niños no se les pone disciplina, no se les pone norma. y crecen sin norma y crecen sin disciplina, la edad hasta los 10, 12, hasta los 10 años, desde los 0 hasta los 8, 10 años. No intentes corregir a un niño con 10, 12 años porque ya lo que nace en ellos es rebeldía. La etapa en la que hay que enseñar a los niños es de pequeños, desde la cuna hasta que tienen 8 o 9 añitos, enseñarlos y darles una buena enseñanza. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, enseña al niño mientras fuere niño y aún en su vejez no se apartará. Cuando tú enseñas bien desde el principio, ese niño no se aparta de los buenos mandamientos y de la buena palabra que han escuchado de sus padres. Ahora, no le digas a un niño o a un joven, no bebas, y tú tienes la botella en la mano. No le digas al niño, no fumes, y tú tienes el cigarro y el porro en la mano. No le digas al niño, no mires ese programa, cuando tú estás mirando a otros que son peores. Entonces un cristiano se abstiene, porque la palabra, el que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, no digo yo, dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Pues tomar la cruz es que hay cosas que hay que dejarlas en esa cruz. Y negarse significa que uno no va a hacer todo lo que la carne desea hacer, porque nuestra carne, si ahí le damos rienda suelta a nuestra carne, pues mira, cuando uno le da rienda suelta a todo lo que da de deseo carnal, luego se pagan las consecuencias. Te digo que las consecuencias se pagan, ¿eh? Dios perdona. Tiene una cosa, Dios perdona, amén. ¿Lo creéis que Dios perdona? ¿Lo creéis? Dios perdona. Pero estando en el Señor hay gente que comete errores, es normal. Pero, y Dios te perdona. Pero ¿qué significa eso? Que si tú cometes una locura y coges un SIDA, Dios te perdona por ese error que tú has cometido, pero las consecuencias del pecado corren. ¿Hay consecuencias del pecado? Sí. ¿Hay consecuencias de vivir mal? Sí. ¿Hay consecuencias? Sí. ¿Hay consecuencias? Sí. O sea, Dios te perdona, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Uno vive con las consecuencias. Dios te perdona porque un día te se fue la mano y le pegaste a tu mujer. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, de la violencia doméstica. Hoy es el día. Un montón de mujeres han muerto en este año por violencia doméstica. Por malas, porque estamos en un país machista, etcétera, etcétera, y a veces pues, y esto pasa, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir con esto? De que si tú un día se nos va la mano, le pegas a tu mujer, puede que Dios te perdone, pero las consecuencias, no las consecuencias, la consecuencia de la pareja, eso es una herida en la pareja, puede haber un perdón, pero esa herida permanece. Esa herida permanece. Y tú ya no miras a tu esposo de la misma manera. No miras a tu esposa de la misma manera. Cuando yo era novio con mi mujer, yo había vivido en mi casa de la experiencia más amarga que te puedas imaginar. Yo había visto a mis padres tirarse plato a la cabeza, silla y todo lo que te puedas imaginar. No sé si alguna vez llegar a pegarle, no lo sé. Pero entre ellos. Y yo me acuerdo con 4 o 5 años escondido debajo de la mesa, viendo cómo mis padres se estaban pegando y tirándose cosas al cuello. Cuando yo tuve novia, al principio nos enfademos y una ocasión yo le levanté la mano. Ella se puso firme y me dijo, como me vuelvas a levantar la mano, te dejo automáticamente, no quiero saber nada de ti. Eso fue una reacción. Yo, como la quería y la sigo queriendo con locura, ¿qué pasó? Yo me di cuenta de que eso era algo que yo había vivido. Yo tuve que asimilar todo eso. ¿Por qué a veces los varones le pegan a sus mujeres o a sus novias? Porque lo han visto en sus casas. Porque lo han visto, lo han vivido de pequeño. Ahora dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo crees eso? Las cosas viejas pasan. Cuando uno está en Jesús, uno vuelve a nacer. Cuando uno está en Cristo, uno vuelve a nacer. Mira, en Cristo, con Jesús, habían dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Jesús estaba en medio. Y uno de los ladrones dijo: venga, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. No dice que tú eres el que salva, venga, porque no te salva, bájate de la cruz, que veamos que tú eres el Dios, que tú eres el Señor. Pero el otro, también un asesino o ladrón, que estaba condenado, dijo: aún estando aquí, ¿no te da miedo? Y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas a tu reino. Ese hombre no hizo muchas obras, ninguna. Estaba siendo juzgado y ejecutado por un asesinato, por un homicidio, por cualquier cosa. Pero ese hombre, simplemente con su confesión, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, estaba reconociendo que el que estaba ahí crucificado era un rey y era el Hijo de Dios. No hizo ninguna obra. Pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, viene un cambio, viene una nueva vida. Es importante que lo entendamos. Voy a acabar ya. Vamos a ir acabando. Se ha hecho un poquito más largo porque cuando no hay cántico por medio, cuando no hay canciones por medio, pero es que la tarde. Y te pido que tú los bendigas grandemente, Señor. Protégelos, llévalos a sus casas, Señor, en esa paz. Y que tu amor, oh Dios, siga levantando sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga. Bueno, pues un saludo. Un saludito.
Que el Espíritu Santo va a entrar en vosotras y vais a experimentar la nueva vida de Jesús. Quizás tengáis sueños, quizás tengáis experiencias, pero una cosa está segura, de que la presencia de Dios va a acompañaros y que el ángel del Señor va a estar con vosotras en cualquier momento. Yo le pido al Señor que os proteja y que os guarde. Quiero que repitáis conmigo: Señor Jesús, me arrepiento
de
todos mis pecados.
Te pido, Señor,
que entres a mi vida.
Yo te recibo
como mi Señor,
como mi Salvador.
Jesús, te reconozco
que
tú eres
Dios,
que tú moriste
y
tú resucitaste.
Señor, gracias.
Por tu amor,
por lo que has hecho por mí.
Ayúdame, Señor,
a conocerte
más y más.
Dejad
vuestros ojos cerrados. Padre, bendícelas. Déjame que yo los atrás. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia y tu gloria, oh Dios, caiga sobre ellas, oh Dios, con poder. Que ellas puedan ser transformadas y cambiadas por tu Santo Espíritu, Señor. Que nada ni nadie pueda hacerles daño. Y que tú puedas guardarlas y protegerlas en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Gracias. Dios os bendiga.
Ministerio Creciendo en Cristo tiene como único objetivo compartir y enseñar el Evangelio a todo el mundo a través de los medios que Dios nos ha dado. Si te gustan estos mensajes, puedes bajártelos en la página oficial del Ministerio, www.luismquiroz.com. Gracias por tu escucha. Dios os bendiga. Y recuerda, Jesucristo es nuestro único y gran Salvador. A través de tu ayuda financiera podemos seguir adelante con este ministerio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por tu colaboración.
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras.